La propiedad es el derecho real pleno por excelencia, en cuanto atribuye a su titular un poder inmediato sobre una cosa que tiene eficacia frente a todos. De la propiedad, y más concretamente del contenido de la propiedad, vamos a hablar con nuestra primera invitada, la profesora de Derecho Civil, Rosadela León Seguí. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Antes de entrar en el contenido de la propiedad, es necesario y oportuno conocer qué entendemos por propiedad desde el punto de vista del derecho civil. Profesora León Seguí.
Efectivamente. En términos generales, podemos decir que la propiedad es una institución social que se estudia por diversas disciplinas, así por la sociología, la historia, la filosofía, la economía y el derecho. Y la conjunción de todas ellas ayuda a comprender el fenómeno de la apropiación de bienes por las personas. Centrándonos en su regulación jurídica, el derecho de propiedad tiene su precedente remoto en el derecho romano, donde es configurada como el derecho de usar, disfrutar e incluso abusar de nuestras cosas. De ahí pasa a las partidas, es decir, a nuestro derecho histórico, y finalmente, durante la codificación, la propiedad privada es recogida en nuestro Código Civil y definida como el poder jurídico pleno sobre una cosa, lo que pone de manifiesto el carácter absoluto del derecho de propiedad. Influido por este espíritu individualista propio de la codificación, el Código Civil Español de 1889 define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Y a continuación añade que el propietario tiene acción contra el tenedor o poseedor de una cosa para reivindicarla. Por tanto, esta definición enumera las facultades que integran su contenido, en concreto, gozar, disponer y reivindicar la cosa, y hace hincapié en que no se trata de un poder absoluto o ilimitado, sino que ha de ejercerse dentro de las limitaciones que la ley establece.
Veamos entonces cuáles son los caracteres esenciales de la propiedad.
A la vista de la definición que acabo de exponer, los caracteres esenciales del derecho de propiedad podemos resumirlos en los siguientes. En primer lugar, la generalidad. En segundo lugar, la abstracción. En tercer lugar, la elasticidad. En cuarto lugar, la exclusividad. Y finalmente, la perpetuidad. Vamos a ver en qué consiste sintéticamente cada uno de estos caracteres. La generalidad implica que el derecho de propiedad otorga un poder o señorío pleno sobre la cosa. Pero poder pleno no significa ilimitado, pues la ley establece unas fronteras más allá de las cuales no se reconoce el poder del titular. Por tanto, poder pleno es poder total, pero dentro de los límites establecidos por las leyes. En cuanto a la abstracción, el derecho de propiedad es un derecho abstracto en cuanto es un derecho separable de sus facultades. Se admite lo que se denomina la desmembración del dominio. El propietario de una cosa puede conservar su propiedad y ceder el uso de la cosa. Como ejemplo, el propietario de una finca podría darla en usufructo a un tercero. Ese propietario conserva su derecho de propiedad, pero lo que tiene en este caso es la propiedad desnuda, la nuda propiedad, y la facultad de goce o utilización de la finca la va a tener el usufructuario. Por eso decimos que es un derecho abstracto en el que se permite separar sus facultades. En cuanto a la elasticidad, la propiedad podrá tener limitaciones, como antes he indicado, pero cuando estas limitaciones desaparecen, recobra su carácter de generalidad, es decir, de poder pleno o de señorío pleno sobre la cosa. En cuanto a la exclusividad, el propietario tiene la facultad de excluir a otras personas del uso y utilización de cuanto le pertenece. Nosotros somos propietarios de una finca y como tales propietarios tendremos las facultades que más adelante examinaremos, pero además de estas facultades se nos reconoce la facultad de excluir a otras personas de la utilización de nuestra cosa. A nadie se le escapa que si somos propietarios de un piso, pues tenemos la propiedad exclusiva del mismo y que podemos impedir que cualquier persona invada nuestra propiedad. Por último, en cuanto a la perpetuidad, la propiedad o el derecho de propiedad está llamado a durar de forma ilimitada, es decir, tendencialmente es un derecho ilimitado. Y es ilimitado porque se perpetúa a través de sus sucesivos titulares. En resumen, la propiedad, a pesar de ser el derecho más pleno que la persona puede ostentar sobre una cosa, no es un derecho absoluto ni ilimitado.
Para que un derecho, cualquiera de los derechos que existen, realmente tenga esa consistencia y se pueda considerar un derecho como tal, tiene que estar reconocido y garantizado en una constitución. ¿El derecho de la propiedad privada está reconocido en la constitución?
Sí, por supuesto. En el sistema constitucional español, la propiedad privada asume un papel de extraordinaria importancia. Y así el artículo 33 de la Constitución española reconoce que los ciudadanos tienen derecho a la propiedad privada, lo que no impide que al mismo tiempo se destaque la llamada función social de la propiedad, lo que delimitará evidentemente su contenido. En definitiva, se reconoce el derecho a la propiedad privada de la que nadie podrá ser privado salvo que concurra, evidentemente, causa justificada de utilidad o interés social. Y al mismo tiempo se exige que este derecho privado se encuentre reordenado a su función social, por lo que estará sujeto a las limitaciones que las leyes le impongan.
¿Y en qué consiste la función social de la propiedad, profesora León Seguí?
La función social de la propiedad hay que empezar diciendo que es un concepto jurídico indeterminado, que pretende adecuar la titularidad dominical a las exigencias sociales, como reconoce nuestra Constitución en su artículo 28, cuando afirma que toda riqueza del país, ya sea pública o privada, está subordinada al interés general. Por tanto, se entiende que el derecho de propiedad o el derecho a la propiedad privada, está subordinado al interés general. Ha de cumplir una función social. Dada la abstracción del concepto función social, es muy difícil dar una definición y depende de la categoría de bienes de que se trate. Por ello, la generalidad de la doctrina entiende que este concepto ha de ser desarrollado por el legislador ordinario. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro es que el derecho de propiedad tiene que estar subordinado a la función social que la propiedad ha de cumplir en nuestra sociedad.
Vistas ya estos puntos y estos aspectos preliminares sobre la propiedad, el derecho de propiedad, la propiedad privada, centrémonos ya en su contenido. ¿Cuáles son las facultades que puede ejercitar el propietario?
Nuestro Código Civil caracteriza el derecho de propiedad en su artículo 348 como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Por tanto, el contenido del derecho de propiedad viene determinado por la enumeración de las facultades que acabo de enunciar. Es decir, su contenido está integrado por las facultades de goce, disposición y de accionar a través de la denominada acción reivindicatoria. Por tanto, las facultades dominicales o las facultades que integran el derecho de propiedad son las facultades de goce y de disposición. Junto a estas facultades, la doctrina incluye la denominada facultad de exclusión, que no viene recogida expresamente en el Código Civil, pero que está admitida expresamente por toda la doctrina. ¿Qué implica esta facultad de exclusión? Pues llana y sencillamente implica la posibilidad del propietario de excluir a los demás del goce y uso, así como de la utilización de la cosa que le pertenece. Esta facultad se manifiesta a través de las denominadas acciones protectoras del dominio y en particular del llamado derecho de deslinde o derecho que tiene todo propietario para delimitar materialmente su finca y que se reconoce en el artículo 388 del Código Civil, en base al cual el propietario tiene la facultad de cerrar o cercar sus fincas a través de las medidas que estime más apropiadas, como paredes, zanjas, setos, siempre y cuando respete las servidumbres que se hayan podido constituir sobre esas fincas.
¿Y en qué consiste la facultad de goce? ¿Puede, por ejemplo, el propietario destruir la cosa sobre la que recae el derecho de propiedad?
Es una pregunta muy interesante porque en el derecho romano se definía la propiedad diciendo que dominium est jus utendi et fruendi atque abutendi, que significa que la propiedad es el derecho de usar, disfrutar e incluso abusar, abusar en el sentido de destruir el objeto sobre el que recae el derecho de propiedad. Comenzando por lo que implica la facultad de goce, significa que el propietario es el único legitimado para usar, utilizar, modificar e incluso consumir la cosa que le pertenece. Y aquí, en esta facultad de consumir la cosa que le pertenece, podríamos incluir la posibilidad de destruir la cosa que le pertenece. Esta posibilidad dependerá de la naturaleza y el destino de las cosas objeto del derecho de propiedad, porque evidentemente un pastel o un jamón se usa o se goza comiéndolo, en cambio un vídeo o una película se goza o usa visionándolo. Por tanto, dependerá de que se trate de un bien mueble o inmueble, de un derecho, dentro de un bien mueble que sea consumible o no consumible. Por tanto, la naturaleza condiciona el ejercicio de la facultad de goce. Centrándome en la naturaleza del bien, quiero resaltar que la naturaleza del bien nos lleva a distinguir entre las cosas fructíferas y no fructíferas. En las fructíferas, el goce no queda limitado al uso y utilización de la cosa, sino que incluye también la de los frutos que produce la cosa. Pues aplicando lo dispuesto en el artículo 354 del Código Civil, los frutos pertenecen al propietario de la cosa que los produce, es decir, al propietario del bien matriz. Si somos propietarios de una finca en la que hay plantados naranjos, somos los propietarios de los naranjos, pero como bien fructífero que es, también lo seremos del fruto que produzca, o sea, de la cosecha de naranjas pertinente. En conclusión, los frutos corresponden al propietario de la cosa que lo produce, salvo que ésta haya sido transmitida voluntariamente a otra persona. Es decir, salvo que la facultad de goce haya sido transmitida a otra persona, como sucede en los supuestos de usufructo o de arrendamiento.
Y veamos ya por último la segunda de las facultades, que era la facultad de disposición. ¿Qué implica esta facultad?
La facultad de disposición implica que el propietario puede disponer de todo aquello que le pertenece. Está facultado incluso para dejar de serlo, transmitiendo o enajenando el objeto de la propiedad a otra persona. Si el propietario no pudiera dejar de serlo e intercambiar su derecho de propiedad sobre la cosa, más que propietario, pues sería un esclavo de la cosa. Y perdería o desaparecería el significado fundamental de la propiedad, que es su valor de cambio. Es decir, permitir al propietario intercambiar sus bienes por otros bienes o por dinero. Para concluir, podríamos afirmar que el ser humano necesita contar con medios materiales para su subsistencia, para vivir con independencia y para poder salvaguardar su personalidad. Y precisamente de esta necesidad surge el concepto de propiedad al que hemos hecho referencia en esta emisión.
Profesora Leonsegui, muchísimas gracias y la esperamos en otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.